Rosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Año 2020, bienvenidos una vez más, esto es Antropovoces, el programa / podcast de radio que tenemos en el Semillero de Antropología y Medios. Bienvenidos una vez más, primer programa del año, y ojalá que tienen todos sus proyectos y se cumplan todos sus objetivos para este 2020. El Semillero también sigue con Antropovoces, tiene muchos proyectos que va a comenzar a incorporar este año, de pronto tenemos cosas por ahí con videos, pero Antropovoces como nuestro bebé, ahí va a estar siempre en las emisiones de Rosario Radio, siempre estará aquí para llenar los oídos de todos los que quieren saber de antropología, de ciencias sociales, de ciencias humanas, de edición, de editoriales, de literatura, ¿por qué no? Tenemos todos esos temas súper, súper abiertos. Bienvenidos una vez más. Escuchamos ahí de fondo a Mojo, un dúo francés de electrónica por allá de finales de los 90. A mí me encanta mucho este dúo y estamos con la canción Chilling. Esperemos dejar un poquito ahí, Nelson, dejémosle un poquito rodar esa música para que nos ambientemos un poco. Bueno, esto me da, la verdad, mucha nostalgia porque eso era música que yo escuchaba para mis 12, 13 años, la verdad, eso es bastante chévere para mí, música electrónica de esa época. Pero bueno, arranquemos con esto, pero no voy a estar solo yo, voy a tener un invitado que vamos a presentar ya en la segunda parte de este programa y estamos también con Natalia Gómez Parra. ¿Cómo está, Natalia?
Buenos días, bienvenida. Diego. Gracias. Feliz año, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz todo, por si no le celebré cumpleaños también, por si no nos vemos también. Feliz también año y feliz Navidad a los ciberoyentes, que supongo que este es el primer programa del año y deben estar súper conectados.
Feliz año nuevo chino, además.
Y feliz año nuevo chino, sí. No quiero saber qué animal me tocó, porque fijo me tocó el más baila y no quiero mirar eso, porque siempre es como mala suerte o cosas así, entonces prefiero ignorarlo. Ajá. Pero la gente que se le interesa, por favor, mírenlo, a ver qué.
Y bueno, esa voz que sonó ahí es Rafael Nieto. ¿Cómo está, Rafael?
Buenos días para todos los oyentes y para toda la audiencia del programa. Qué honor destapar el año 2020 o 2020, como manda a decir la RAE, en este programa de Antropovoces que oigo con
regularidad, con juicio. Yo espero
qué
siempre.
Es un oyente fiel.
¿No? Eso se llama solidaridad de colegas. Sí. De colegas y compañeros de lucha.
Muy bien, Rafael. Gracias por habernos acompañado en este En este programa vamos a desarrollar también un tema súper importante ya en la segunda parte sobre un texto que usted nos acaba de regalar para un libro que estamos compilando. Cuando las personas escuchen esto, puede que el libro ya esté compilado, ya está editado y publicado en el mercado para que lo puedan ojear. Más tarde vamos a hablar de esto, pero Natalia, quiero primero que hablemos que sobre las editoriales. ¿Usted sabe que en las universidades, las instituciones universitarias tienen editoriales?
Digamos que obviamente me enteré por lo de la universidad cuando empecé como a trabajar en ella, pero no es que la gente conozca mucho, a menos de que sea la misma universidad, que su institución tiene una editorial. Uh-huh. Y las ventajas que tiene eso en el campo del conocimiento académico, ¿no? Entonces, como la posibilidad de que un estudiante o un profesor o un egresado pueda publicar en esa editorial, es una oportunidad y es un reto también muy grande. Así que quiero que vean que las editoriales de la universidad no son como una cosa para verla ya como en lo alto, en el que solo pueden publicar ciertas personas, sino que también tienen la posibilidad de que toda la población universitaria pueda crear un proyecto y pueda tener la oportunidad de ser divulgado, ¿no? Desde la institución. O sea, que no sea como una cosa difícil cuando uno sale, se gradúa y no sabe quién lo puede publicar, porque las editoriales, tanto independientes como otras editoriales externas, también son muy difíciles en sentidos de corrección y bueno, esas cosas.
Muy cierto. ¿Una editorial es de pronto una oficina de publicaciones? ¿De pronto es un departamento completo en donde se llegan todas las investigaciones y se hace un proceso de edición y después se publican? Eso entre muchas definiciones que Rafael también propone para el texto que él nos está dando, es que oficina, departamento, editorial, ediciones, eso puede que sea muy diferente al nivel Colombia, al nivel Latinoamérica, de pronto también comparándonos con las grandes cabezas del mundo académico por allá en el norte. Pero entonces es eso, es como un departamento, una oficina en donde se hace todo el proceso de publicación de una investigación que es propia de la universidad o de un profesor investigador externo que tiene alguna vinculación con la universidad, ¿cierto? Eso es. Y los estudiantes, a lo que usted va también, los estudiantes, por ejemplo, en la Universidad del Rosario, usted como estudiante de pregrado puede publicar también dentro de la editorial de la universidad, si obviamente su investigación tiene ciertos criterios que cumplen con la cientificidad, entre comillas, que es necesaria para estar publicando una editorial universitaria. Entonces sí, existen las editoriales, ese es el objetivo de las editoriales, pero queremos aquí en Antropovoces desarrollar una problemática, y es que las editoriales en Colombia, ya nos contará Rafael más adelante, si en Colombia o en Latinoamérica es un fenómeno que las editoriales pueden estar un poco relegadas, como que es reciente la entrada de la editorial como una parte fundamental de la universidad, de la institución académica. ¿Usted qué tal le parece? ¿Usted qué le parece que la editorial es importante o eso es simplemente para la gente que quiere publicar libros?
No. La editorial es muy importante porque es un sistema, o sea, es uno de los sistemas de divulgación. Ahora bien, que es un reto en este país y más en Latinoamérica cuando miramos qué población también puede acceder a esa divulgación, ¿cierto?
Claro.
Y también las maneras de divulgar, porque pues no es un secreto que en Latinoamérica tampoco es que haya unos índices muy altos también de lectores. Entonces, no sé si hasta como 2018, o sea, en realidad las editoriales han tenido un trabajo arduo en cuanto a sus maneras de extender el conocimiento, pero creo que fue hasta como 2018 que Colombia estuvo por encima de la Argentina en términos de ediciones y editoriales, y creo que pues estuvo por debajo de Brasil, pero eso fue un gran avance, ¿no?
Ese instrumento de esa encuesta que sacó la Biblioteca Nacional en el año 2018 es bastante disputado. Porque llama mucho la atención que digamos Colombia, que viene aquejándose de unos, y perdón, metí la cucharada, viene aquejándose de unos niveles muy bajos de índice de lectura. De un momento a otro amaneció como, bueno, no voy a hacer analogías políticas porque no da la pena, pero amaneció un día por encima de todos los demás. O sea, de un momento a otro el Ministerio de Cultura, que eso fue una medición del 2017 que se publicó en 2018, llegó y dijo, sí, nosotros leemos más que Argentina. Y uy, todo el mundo hizo como, wow, un minuto, parémosle, porque los niveles de producción de Colombia, digamos, siendo una de las economías economías más prósperas o más grandes del sector, está, digamos, el sector editorial está bien por debajo en índice y en números en librerías, en editoriales, en un montón de indicadores claves de lo que está Argentina, con todo y la crisis argentina. Entonces hay una cultura que es cuestionable si de un día a otro amanecimos todos mucho más lectores y mucho más cultos. Ahora, esta encuesta, digamos, también medía otras formas de lectura, que eso tiene, y digamos que cada vez con lo del desarrollo de las del análisis de datos va a ser mucho, y digamos con este gran hermano que tenemos encima con los lectores electrónicos, las plataformas de lectura, etcétera, cada vez va a ser más fácil determinar eso, pero ese era un índice bastante cuestionable. Es el índice que había, y digamos uno puede entrar a pelear con la metodología y demás, que creo que se trata, pero que es de lo que se trata, pero sí, en ese momento, ¿no?, amanecimos más lectores que Argentina, amanecimos más lectores que un montón de países con con unos indicadores muchísimo más llamativos y profundos. Pero son como habría dicho el que habría hecho la encuesta y el que hizo el estudio, son datos y hay que darlos. Uh-huh. ¿Cómo los obtuvo? Vamos a discutirlo.
Incluso, y esa es la parte del libro físico, del libro que se vende ya en librería, en la universidad. Pero a mí también me interesa, por ejemplo, en todo esto que Rafael propone, es la reflexión sobre lo digital también, de cómo llevar la divulgación más allá del libro, que el libro sí, él habla por sí solito también, pero hay que meterle un poquito de refuerzo a esa divulgación de las publicaciones universitarias, porque nos hemos dado cuenta, y creo que Rafael tiene un montón de experiencia, y él se ha dado cuenta que también es necesario poderse meter en otras ramitas en donde de pronto la divulgación del libro no estaba contemplada, pero que hay que meterse y es necesario. En la actualidad creo que eso es necesario.
Sí, de acuerdo.
¿Sí o no?
Pues es que sí también, o sea, igual creo que tenemos que hacer parte de o sea, como un complemento, ¿no? No podemos relegarnos de los otros sistemas, pues, electrónicos, porque igual es nuestra ayuda también para llegar a otras partes.
Exactamente, eso no quiere decir que hacer un podcast, hacer un video, hacer una presentación de libro, reemplace el libro,
Exacto. Reemplace la investigación. Es un complemento.
Es un complemento y es necesaria también en muchos casos. Muy bien, este es como el contexto en general de lo que queremos hablar en este Antropovoces. Vámonos ahora con una canción que les traje recomendada.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Y eso que escuchamos ahí, Natalia, es Quantic. Eso es un londinense que vivió mucho tiempo en Cali y el man tiene un montón de fusiones entre ritmos tropicales con electrónica. Bastante chévere, se lo dejo ahí, usted que le gusta tanto esos ritmos.
Pero
tropicales.
¿Sabe qué? Me parece muy raro en usted. O sea, de hecho, yo estaba esperando que me trajera metal hoy, hardcore. Yo estaba toda como estoy preparada para esto. Hoy.
Para el del metal es otro programa, se lo tengo también, pero no en este, no.
Bueno, pero me alegra que estés como teniendo otros gustos musicales.
La música hace parte
y que estemos más abiertos a nuevos géneros también.
Muy bien, muy bien. Les dejamos ahí Quantic con la canción September Blues.
We'll be right back.
Estás escuchando Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y Urrosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
En el 2020, sigue conectado con Urrosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Continuamos en Antropovoces, bienvenidos otra vez si usted se perdió la primera parte de este programa. siguiendo con esa tónica musical de fusión electrónica tropical que según Natalia a mí no me gusta ni nada.
Me sorprende, es la aclaración, me sorprende.
Esto es Monkey Business, esto es una, es un dúo también barranquillero, se popularizó mucho con, ellos fueron los que le abrieron a Lenny Kravitz el año pasado.
Ah, sí.
Sí, bastante buena, tiene un montón de material en YouTube y en Spotify para que lo vean y lo escuchen. Monkey Business, esta es la canción Raindrops, ahí para que la tengan súper, súper pendiente en sus playlists. Usted tiene un invitado, tenemos un invitado, Natalia, usted recuérdame el perfil de él.
Sí, porque pues él entró de una, entonces me encanta porque tiene toda la entrada de una vez ahí a hablar con lo que es. Pero bueno, para darle un contexto a los ciberoyentes, él es Rafael Nieto, es profesional en mercadeo y publicidad.
Rafael Alejandro Nieto Roca.
Rafael por Alejandro favor, Nieto favor, Rojas.
Roca, perdón.
Es Roca. Que,
bueno.
¿Es que qué?
Es que bueno.
Es que bueno.
Vale la pena la desambiguación, dirían por ahí.
Es profesional en mercadeo y publicidad en el Politécnico Gran Colombiano y especialista en comunicación y periodismo digital de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene experiencia en más de 15 años en el sector editorial y es de estos últimos, ¿qué? 7, ha sido coordinador de promoción y mercadeo en la Pontificia Universidad Javeriana y, esto ya no lo tiene que continuar.
Contando él.
Rafael.
¿Cómo está, Rafael? Bienvenido otra vez.
Muchas gracias. Hola todo? De nuevo.
¿Qué tal todo? ¿Cómo va la Javeriana?
La Javeriana va muy bien. Estrenando edificio de ingeniería. Bien, estamos bien.
Muy bien, Rafael.
Pues para este podcast queremos hablar de ese texto que usted nos está también ofreciendo. Y voy a leer el título tentativo que hasta este momento existe.
No, a los editores no les gustó, pero bueno.
Divulgación, visibilidad y promoción, la evolución de las oficinas de mercadeo en las editoriales universitarias de Latinoamérica, ¿cierto?
Cierto.
Ese es el...
Eso cierra un montón de experiencia, la verdad. Tiene un montón de cosas, ¿cierto?
Sí, son una combinación, digamos que es una convergencia de un trabajo durante muchos años en una editorial comercial. En una editorial comercial, en una distribuidora un poco más pequeña, pero muy potente. Y un paso fugaz por el mundo del video.
Sí.
Y luego el aterrizaje feliz en la Javeriana.
Chévere, usted tiene un montón de información de editoriales comerciales y académicas.
Pero pues son editoriales comerciales de lo que era el panorama comercial en el 2012.
Pero bueno, tampoco ha pasado 10 años, no hemos cerrado la década.
No hemos cerrado la década, pero hay que decir que cuando yo dejé de trabajar en el mercado, en el mercado comercial, Tusquets todavía era una editorial independiente.
Ajá.
Entonces ya con eso, háganse la idea.
Bueno, muy bien. Hablando de las académicas, que es su reciente experiencia, por decirlo así, ¿sé cómo ve el panorama de las editoriales universitarias en Colombia y su propuesta a nivel Latinoamérica?
Las editoriales universitarias en Latinoamérica, como yo lo veo, a partir de la inmensa fortuna que he tenido de participar en varios encuentros de distinto tipo y distinta índole de grupos de trabajo y de asociaciones de editoriales universitarias, de ACEUC en Colombia, de EULAC a nivel América Latina, de AUSJAL, que son, digamos, la red de editoriales de las universidades adscritas a la Compañía de Jesús, a nivel, digamos, también latinoamericano, y un poco ahí de lo que he husmeado por el mundo a través de...
Eso es investigación. Sí, sí. Eso no es husmear. Eso es
bueno, de que he investigado por ahí en, digamos, en lo que se me cruza por delante, lo que me tiran los algoritmos. Digamos que la perspectiva de las editoriales comerciales, digamos, las editoriales universitarias, perdón, es un panorama bien complejo y bien, es rico en todo sentido, porque... Digamos, y como lo planteo en el libro y lo planteo en el artículo, en el capítulo, perdón, es que es un panorama supremamente variopinto. Y aquí es, podemos, o sea, más allá, uno se podría imaginar que la capacidad instalada, si se quiere, de la editorial universitaria depende de, la importancia o el tamaño en número de estudiantes en planta de profesores, etcétera, que tiene la universidad, y no es así. Uh-huh. Entonces uno se encuentra con, digamos, también ha pasado, digamos, aquí también vienen a encontrarse temas de los problemas de, sobre todo en el caso colombiano, y, no, y en el caso latinoamericano en general, los problemas de financiación de de las universidades públicas, que antes tenían unos aparatos de, unas oficinas de publicaciones, sí. No entremos a pelear en el término de editoriales todavía, pero unas oficinas de publicaciones supremamente potentes, y digamos que con todos estos nuevos enfoques y estas, digamos, como estas nuevas políticas económicas nacionales, pues, digamos que es otro el pasado, es otro pasado. Aquí también viene de por medio una, digamos, como la posibilidad de también la migración de mucho contenido a los artículos indexados en revistas científicas. Entonces, las ciencias duras, las ciencias naturales, conocimiento que tiene muy, entre comillas, fecha de caducidad, si se quiere, pues prefiere salir en un artículo científico indexado, de manera que tenga un impacto mucho más inmediato. Con todo y eso tiene una contravención súper fuerte, y es que ese impacto se reduce a un público muy académico, pero es un impacto inmediato que para el investigador, la investigadora, para el docente, pues digamos se ve reflejado en un montón de beneficios para él, beneficios a todo nivel, no va a entrar a... Entonces digamos que, y digamos que uno a veces encuentra editoriales de universidades que en teoría se ven un poco más pequeñas, con digamos el número de estudiantes más pequeños, campus más pequeños, planta de profesores un poco más pequeños, pero la editorial como tal tiene una producción académica, una producción editorial súper constante.
Entonces la editorial es importante en una universidad, en una institución universitaria.
Yo pensaría que en el enfoque que tienen hoy las universidades de visibilidad, y digamos que la visibilidad les sirve para muchísimas cosas a las universidades, en el enfoque que tienen las universidades de visibilidad, y al mismo tiempo el enfoque que muchas instituciones también tienen de sociabilización y socialización del conocimiento, las editoriales son piedra fundamental de una estrategia de este tipo de construcción de estrategias. Si una universidad tiene un muy buen libro y lo puede promover y de alguna forma rompe el cerco académico, rompe el cerco de divulgación académica y llega a los grandes, a estar en los medios, reseñado en las páginas de medios tradicionales y medios masivos, pues es un golpe de gracia increíble, es un golpe...
Que igual es muy difícil porque uno se lleva la batuta con las editoriales comerciales y las más conocidas.
Ahí hay un problema que vale la pena, que valdría la pena hacer una historia de los medios nacionales. Cuando yo estaba pequeño, estamos hablando, yo nací en el 77, cuando yo estaba pequeño, todos los periódicos, digamos, había muchos más periódicos, tanto regionales como nacionales, y todos los periódicos tenían un suplemento dedicado casi que a libros. Llega la década de los 90 y ese suplemento de libros no solamente desaparece, por miles de razones, hay gente que le echa la culpa a internet, hay un montón de razones para echar la culpa a eso, y que valdría la pena estudiar. Esos suplementos desaparecen. Entonces, digamos que es reaparición y aparición mágica de, por ejemplo, el magazine dominical del Espectador o Lecturas Dominicales del Tiempo. Antes, cuando yo estaba pequeño, no me podía imaginar que no llegara o El Espectador o El Tiempo, que eran unas cosas que, si alguien se acuerda, cuando metían los periódicos por debajo de la puerta, pues no cabía porque era un ladrillo que tenía una sección de una revista propia de cómics, que eran Los Monos en el caso del Espectador, de historietas de todo tipo. Y todo eso se ha ido reduciendo. Y los primeros en sufrir este golpe han sido los suplementos de arte y los suplementos de artes, llámese literatura, llámese arte contemporáneo, llámese arte estético, llámese, y los que, y digamos que, ¿qué pasa? Cuando empiezan estos suplementos a desaparecer, se empieza esto a transformar en, ya no tenemos un cuadernillo que circula los domingos, sino ya tenemos una sección que aparece, si tenemos suerte, los sábados o los domingos. Entonces ahí está la sección de cultura. Luego esa cultura, digamos que para mí como jefe de prensa de una editorial comercial me tocaba, ya antes estaba peleándome con mi competencia directa, que era el de la otra editorial comercial, entregándole libros a los periodistas, porque no era uno, eran varios. Y entonces le estaba entregando yo el libro, y entonces, ay, oiga, fulanito, no sea malo, publíqueme el libro, porque además esto era Free Press, y digamos, y tal, y era súper chévere, y entonces estos periodistas culturales tenían unas bibliotecas envidiables, y en diciembre salían de la mitad de, de lo que les habían regalado, porque no lo iban a volver a leer, no lo querían conservar, etc. Y nos encontramos con que de pronto esos suplementos ahora son una sección, y que nos toca a los... nos tocaba a los jefes de prensa de las editoriales universitarias. Antes peleábamos entre nosotros, ahora nos toca pelear no solamente entre nosotros, sino además ahora disputarle el espacio al de la editorial comercial. Y entonces ahí viene el libro sobre conflictos territoriales, un análisis de conflictos territoriales y ambientales disputándose contra la última novela de Ángela Becerra. ¿Quién va a ganar? Sobre todo porque muchas veces el dueño del periódico es el dueño de la editorial que publica la novela de Ángela Becerra. No, es una escritora con mucho éxito a nivel comercial, que le va muy bien, que tal. Y entonces decían, bueno, ¿qué me va a arrastrar más público? ¿Por qué no se lo lleva el editor de ciencia? Y el editor de ciencia estaba en otro rollo completamente distinto, porque además tenemos el inconveniente de que estas son investigaciones que ya cerraron, que están como convirtiéndose en acervo bibliográfico para investigaciones posteriores, y que de pronto llegan y el editor de ciencia está pensando, está hablando ya con una investigación que está cerrando una investigación ya, y que tiene los resultados ya y que son resultados relevantes para la situación en el momento, o con el autor de un artículo académico que acaba de ser publicado. Luego, cuando nos vamos a dar cuenta, esto le llaman ahora cultura y entretenimiento. Y voy a sonar como el abuelito que le grita a la nube porque está muy oscura o lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no estoy peleando solamente con todos los de las otras editoriales, sino estoy peleando con los del cine, con los de artes, con los de teatro, con los de música, con los de la telenovela y el teléfono rosa. Ahí estoy. Ese es el panorama que tienen, digamos, entonces, o nos vamos con medios especializados o nos inventamos nuestros propios medios, como es el caso de esta situación,
y que es lo que planteo en el libro. Y que precisamente sería como, pues, lo más acorde a las tecnologías del siglo XXI,
claro,
aprovechándose de eso.
Claro, pero eso se viene a encontrar con una cosa, y es que estos públicos especializados de pronto no son los mismos públicos que si yo estoy enfocado en visibilizar, sociabilizar y socializar el conocimiento, de pronto yo no estoy llegando a las comunidades que deberían estar interesadas en tener ese libro sobre conflictos, digamos, ese libro sobre conflictos ambientales, no le estoy llegando a través de cosas como tan de nicho, de medios como tan de nicho, de pronto no.
La idea entonces puede ser más como lo apuntaba Natalia al comienzo, en complementar ese tipo de textos científicos con el periodismo científico,
el periodismo,
por ejemplo.
Con la llegada a, digamos que yo no soy, yo tal vez tenga una, si me enfrento a mi yo de hace 12 años, tal vez tenga una conversión muy fuerte frente a mi postura, frente a lo digital, y es que cuando llegué, muchos amigos tecnócratas me decían, ¿y usted para qué se va a ir a trabajar en una editorial, papá? ¿Para qué se va a ir, si el libro va a desaparecer? Y entonces yo como, uy, juepucha, ¿qué estoy haciendo? Entonces, bueno, dije, listo, me pongo a ver y qué pasa. Y es cuando volvemos a que los formatos no compiten, se complementan. Estamos llegando a más público porque hay quien no le gusta tener un libro por la razón que sea. Hay quien no le gusta leer un EPUB por la razón que sea. Hay quien no le gusta o no puede leer por la razón que sea. Entonces hay miles de opciones y formatos que nos complementan. Llámese audiolibro, llámese libro electrónico, llámese un podcast que sea un umbral para llegar al artículo, llámese un artículo científico que es un umbral para llegar al otro lado. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a construir un ecosistema de divulgación donde tratamos de dar a conocer nuestra producción científica.
Pero qué tan fácil es hacer esto, decirle a una institución, a las cabezas de la institución, oiga, si de por sí ya el libro lo tienen un poco como, así como olvidado, en cierta forma, en muchas instituciones universitarias, y hablo por el caso de Colombia, no sé si esto tiene extensión a Latinoamérica, muchas veces las oficinas de publicaciones están ahí, muy bonitas ellas, pero no se le tienen tanto en cuenta. ¿Y cómo decirle a esas cabezas en las instituciones? Listo, ustedes me tienen la editorial, pero es que la editorial necesita, además de los libros, que esos libros tengan podcast, que tengan videos, que tengan novelas gráficas, que vayan más allá. ¿Cómo enfrentar a esas cabezas? ¿Lo ha pensado usted?
Bueno, yo lo he pensado y aquí voy a hacer una defensa, dos defensas un poco ortodoxas. Primero, de la institución universitaria como tal. Y la institución universitaria como tal, aquí yo voy a hacer una defensa muy fuerte frente a lo que yo soy, porque no puedo decir que soy nativo, soy de una generación que adoptó muy rápidamente la internet. O sea, yo entré a la universidad sin correo electrónico y promediando empecé a trabajar y me acuerdo que abrieron el correo electrónico en la empresa donde yo trabajaba, tengo 43 años, que quede claro, donde a mí me dieron de los primeros correos electrónicos y entonces, bueno, esto digamos que estamos hablando del año, no estamos hablando estamos hablando del año 2000, donde hasta ahora empezaba a implementarse la cultura del correo electrónico, donde hasta ahora empezaba el spam. Entonces, digamos que entonces, esa opción digamos, me ha permitido acceder a un montón de conocimiento, a un montón de situaciones, digamos, a un montón de conocimiento que está en la red. Hay que validarlo todo, de acuerdo, pero está ahí. Y eso es como el principio del acceso abierto a la información. Ahora, viene la siguiente situación y es que las universidades indirectamente han aprendido a hablar el lenguaje de sus estudiantes. De pronto, digamos, dentro de la misma institución, otros estamentos no han aprendido a hablarlo tan fácilmente. Pero las universidades sí saben, las universidades sí han aprendido y un poco más lento de lo que a mí me gustaría, están entendiendo que las universidades se tienen que volver más que unas productoras de conocimiento, unos espacios para la discusión. Eso creo que es clave en la coyuntura que tenemos hoy en día con el paro nacional. Y es donde se están dando las discusiones sobre la situación del país, es en las universidades. Pero no es, digamos, es en parte por la postura de la universidad, pero también es en parte porque la universidad entiende que es un espacio, empieza a entender que es un espacio de discusión de las ideas. Y eso es muy importante. Yo hago el chiste que yo estudié mi especialización por correspondencia, pero la hice virtual. Y digamos que esa virtualización, claro, yo tenía un grupo de trabajo y en el grupo de trabajo nos reuníamos por Skype y alcanzábamos a tener algún tipo de discusiones. Yo soy supremamente terco, entonces saludo a María Andrea Botero, que era mi compañera ella vive en Manizales, entonces un saludo para allá. Ella me tenía que aguantar y al final decía, bueno, está bien, usted friega tanto que hágale, está bien. Pero digamos que no es lo mismo un ágora virtual, porque además detrás de la virtualización se dan un montón de cosas como el matoneo, entonces yo a mí nadie me podía llevar la contraria ni nada porque me ponía bravo, etcétera, como empezar a encontrar unas herramientas de sociabilización con los demás. Y eso las universidades los han entendido muy bien. Eso por un lado. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que la universidad diga, toca tener una emisora virtual. A ver, la emisora establecida en la FM de música clásica que ya lleva 45 años, divina, bonita, la voz de ese director famoso que se murió hace 3 años, que ya es un ícono de la cultura. Sí, eso está muy bien ahí y hay que preservarlo, pero también hay que tener una emisora digital donde los estudiantes tengan la voz. Porque ese estudiante, porque estamos claros que esas emisoras van dirigidas al intelectual del promediando el siglo XX hasta los años 80, 90.
O sea, es la universidad la llamada a tener que utilizar estos nuevos medios digitales.
Claro. Pues igual es que funciona muy generacional, o sea, estudiantes que vayan entrando, también es como todo el tiempo que te vas renovando.
Y profesores que tengan que entender, porque esto digamos para los docentes tienen que entrar a entender que, digamos, sí está muy bien, digamos, está bien tener recursos, digamos, aprender a tener unos recursos digitales que ayuden a dinamizar la clase y a que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje del cuerpo de alumnos y demás, del alumnado, pero también hay que pensar que hay que romper esos espacios, digamos, digitales y entrar a los espacios de discusión reales. Y eso es hay que entrar. Todo tiene, digamos que todo tiene que tener un equilibrio y tiene que tener un pensamiento de mente muy abierta. Entonces las universidades tienen que llegar a ese punto. Entonces, en ese sentido, existe el libro, tiene que seguir existiendo, teniendo el libro impreso, porque es un medio, porque no vamos a llegar a la biblioteca pública del Chocó con una tablet que se va a ser obsoleta, sino tiene que haber un acervo impreso allí que se pueda conservar, porque las bibliotecas también se han transformado y las bibliotecas universitarias mandan la parada en esa transformación de las bibliotecas. Y por el otro lado, digamos, sí tiene que haber un podcast para que alguien lo pueda oír por Spotify o lo pueda oír por YouTube, ahí te toca empezar a atacar, y las universidades lo han entendido, al punto que mi cargo no existía, el cargo que yo ocupo no existía antes de que yo estuviera. Esto es una lucha de mi jefe Nicolás Morales, director de la editorial de La Javariana, por tener una persona que se encargara de la divulgación, y esa divulgación es un término amplísimo, es un término gigantesco. Entonces dijo tal, y cuando llegó y llegaron me dijeron, mire, esto es más o menos lo que queremos de usted, y yo dije, bueno, yo vengo con unas ideas, vengo de una edición comercial, entiendo que aquí hay unas cosas que chocan, entiendo y otras que hay que adaptarse, empecemos a darle. Y así, digamos, hay un montón de experimentos fallidos, muchísimos, cosas que no resultaron, otras cosas que han resultado de forma fantástica, otras experiencias que han resultado muy bien, otras que están todos los años tratando de salir con una idea nueva, tratando de como llegar, romper un poco también, entrar a la transmedialidad, invitar, romper un poco el espacio digital y estar en el espacio presencial.
Entonces acá, para hacer un poco de resumen en esto, es hay que romperle el esquema a la cabeza burocrática en la universidad y hacerle entender que los tiempos han cambiado, los tiempos y las personas tienen medios de comunicación diferentes, y ahí es donde tiene que insertarse la universidad como principio básico.
Claro, y lo curioso es que lo entienden para la universidad lo entiende para unas cosas, pero no lo entiende para otras.
Uh-huh. Sí, y ahí entonces entra plata, me imagino yo. Ahí es donde pagar el nuevo cargo, pagar el video, digamos que,
por ejemplo, estar saliéndose un poco digamos, entrar a pensar en personas que puedan navegar, y es la ventaja de mi situación generacional, si se quiere, que yo puedo entender al no nativo digital y puedo entender al nativo digital, porque yo estoy ensanduchado entre los dos. Eso tiene un término del Pew Center que en este momento no me voy a acordar, y me voy a acordar cuando esté llegando a la casa y lo gritaré y todo el mundo dirá como, ¡ay, este idiota! Pero digamos que navega esas dos, yo entiendo al nativo digital que quiere unos medios, que pretende llegar, que consume la información de otra cosa, y entiendo al no nativo digital que llega de otra forma. Ahora, ese término nativo digital es súper discutible, y digamos que da pie para otro programa de pelotera, pero sí, entiendo las dos generaciones, entiendo las dos posturas.
Bueno, pero en conclusión, eso es una gran ventaja, porque estamos hablando que en este tiempo se puede llegar, no digo que en su totalidad, porque eso también es muy discutible, pero sí podemos tener una población diversa, sí, es decir, como yo le puedo llegar con el libro al que quiere escuchar radio, le puedo llegar con el libro al que quiere leer la nota, le puedo llegar con el libro al que quiere, le gusta el audiovisual, quiere ver el video en un videito, en un clip de Instagram, no sé, 30 segundos, 40 segundos, o también le puedo llegar al que siempre está acostumbrado a lo físico y al texto, ¿sí? Entonces creo que, en conclusión, todas estas narrativas digitales nos da la posibilidad, en términos de difusión, de llegarle a una población súper variada.
Claro. De lo único que nos tenemos que olvidar en este momento, o contar mucho menos con ello, es con los medios tradicionales, porque tienen otro enfoque.
Sí, no, es otra cosa.
Entonces, pero digamos que esos medios tradicionales también, digamos, tienen que entender que, han entendido la forma como lo ha abordado cada uno, ha sido, digamos, discutible, pero los medios tradicionales han entendido cómo han tenido que abordar esa nueva realidad de consumo de información, ¿no? Entonces, sí. Digamos que una cosa es el Guardian y el New York Times y algunos medios digitales acá que no quiero echarles flores, y otra cosa son unos medios tradicionales acá que sacan periodistas todos los días.
Dice que digan nombres.
Diga nombres.
No.
Esto queda grabado.
Sí, por eso. Y después, no, gracias.
Bueno, me quedan 10 minutos del podcast, Rafael, pero yo lo quiero preguntar por algo chévere que tiene su texto, y es la diferencia entre oficina de publicaciones y editorial. ¿Usted cómo contempla ahí en ese texto esa diferencia? En 5 minutos.
5 minutos, rápidamente. Una oficina de publicaciones se encarga de recibir sin entrar a intervenir mucho, los textos que produce la editorial. los textos que produce el cuerpo docente e investigador de la universidad. Y una editorial tiene, hace un trabajo muchísimo más complejo, traduciendo ese texto. Es decir, una oficina de publicaciones recibe un artículo, le hace una intervención mínima de corrección de estilo, de tal, lo publica, probablemente lo publique en acceso abierto, probablemente lo publique en una edición muy sencilla, y ya. Una editorial entra a intervenir el texto. Y eso es algo muy importante de entender, porque cuando una editorial entra a intervenir un texto, entra a traducirlo a un lenguaje, no hablemos solamente de un público más general, sino, teniendo en cuenta la interdisciplinaridad de los estudios académicos hoy en día, pues la posibilidad de que un filósofo pueda tomar un texto de ingeniería y asumirlo, abordarlo, entenderlo y trabajarlo, porque el texto no es, el texto ha roto un poco esa postura de nicho, ¿no? Entonces, si, puntualmente un ejemplo ahorita no tengo, pero pensar que un filósofo pueda abordar un texto de ingeniería que si no tiene esa intervención, pues sería una cosa un poco ajena. Acá se trata de ser mucho más general. Incluso un lector, el general, puede acceder a un texto de historia o un texto incluso de abordaje de conflictos ambientales, porque le interesa saber qué está pasando con su territorio. Entonces, soy el alcalde de La Calera y necesito entender qué pasa con esta situación puntual que tengo con el territorio. Y, accedo a un libro de ingeniería ambiental, que de un profesor de la Universidad de Coimbra. Ah, es que en Coimbra tuvimos una situación parecida. Ah, bueno, aquí puedo hacer. Bueno, pero este caso no es tan particular, pero lo entendí, lo pude abordar. O sea, un poco también la tarea es que cómo hacemos las editoriales para llegar a esos tomadores de decisiones. Esa sería otra discusión que se puede dar más adelante.
Siendo así, entonces la editorial tiene un poco más de participación en el texto final.
Tiene una intervención en el texto final.
Incluso muchas veces llegan, que el profesor recién doctorado en X cosa, quiere publicar su tesis doctoral, y uno le dicen, listo, chévere, tráela, pero eso debe pasar por un proceso también, un proceso de ser un libro y no una tesis.
Claro, es que una cosa es una tesis, y aquí volvemos a hablar del tema de formatos y lenguajes, una cosa es una tesis laureada doctoral en una disciplina determinada, y otra cosa es un libro que se deriva de esa tesis. Y aquí hay que entrar a procesarlo, porque no, porque lo que haría una oficina de publicaciones es, venga, yo le pongo una tapa a la tesis, ajá, sale, le tramito un ISBN y sale. No, nuevamente, no tiene nada que ver con el tamaño de la editorial, tiene que ver con un enfoque, tiene que ver con un trabajo. Y ahí es donde hago la segunda defensa que había dicho que iba a hacer. Por ejemplo, la Compañía de Jesús está fundamentada sobre los textos. Y aquí, sobre la palabra escrita, está fundamentada los textos. O sea, todo el tiempo se le pedía a estos misioneros jesuitas que escribieran sobre su trabajo en regiones, en misiones, etc. Y las universidades jesuitas, la mayoría, tiene unas oficinas de publicaciones que ya se pueden catalogar de editoriales. No todas, pero se pueden catalogar de editoriales. Y editoriales con un proceso cuidadoso del proceso de edición, que cuidan mucho el proceso de edición. Dicho esto, soy humanista secular, no tengo ninguna. Pero sí me parece importante resaltar eso. Entonces, las editoriales universitarias, esas oficinas que todas van a decir, todas las oficinas de publicación, o todas las oficinas por donde pasa un texto académico, van a decir, soy una editorial, y está bien que lo diga, no hay problema. Uh-huh. Pero hay una clasificación muy sencilla en qué tanto puedes intervenir el texto y qué tanto alcance le puedes dar después, porque sencillamente una oficina de publicaciones va y lo sube a una base de datos y se acabó, o lo pone en acceso abierto en el repositorio institucional y se acabó. Mientras que una editorial puede que tenga una persona encargada de buscar agregadores digitales, uh-huh, trabajar el tema de divulgación.
Un proceso de divulgación.
Un proceso de divulgación de verdad. Que no, que digamos, que en, como hemos querido enfocar, y es algo que sé que comparto con los colegas de otras universidades, con Diego, con María Victoria en los Andes, con un montón de gente con la que trabajamos muy de cerca, porque aquí hay también un tema de colaboración muy importante, es que vamos a romper un poco el tema de, ah, sí, voy a salir en el podcast, súper importante salir en el podcast, pero también quiero ver una fórmula para llegar a un público más amplio. Entonces creamos un sistema donde visibilizamos las publicaciones de todos en una conversación, en una librería. Y sacamos, digamos, hay algunos docentes que le tienen miedo un poco, como, ah, no, es que no me van a entender. Claro que lo van a entender, la gente sabe, digamos, el público general está mucho más informado de lo que uno cree. Y chévere que alguien salga a rebatirle usted con alguna falacia, porque es importante ese espacio de discusión. Entonces eso es un montón de cosas que hemos logrado en muy poco tiempo, porque nos hemos asociado y nos hemos convertido, y hemos logrado un espacio que normalmente solo tendrían los grandes grupos editoriales. Entonces digamos que eso también pasa de romper un poco el esquema de, ah, sí, yo voy a sacar un podcast, se acabó, es súper importantísimo el podcast, pero ¿cómo más vas a promover ese libro? ¿Cómo más lo vas a divulgar?
Muy bien, muy bien. Si usted, ciberoyente que nos está escuchando, quiere saber más de las estrategias específicas incluso que ha desarrollado Rafael en estos años, invitados a leerse ese texto cuando ya lo tengamos publicado. Si usted los tiene en sus manos, léeselo completico hasta el final, porque hasta el final también están todas esas estrategias, ¿cierto, Rafael?
Ahí están.
Rafael, muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Se nos va acabando el tiempo. Quisiéramos seguir aquí 2 horas más, pero pues nos toca cortar. Rafael, si alguien quiere comunicarse con usted, ¿dónde lo comunican?
Lo más fácil.
Sin teléfonos privados, por favor. Diplomático.
Pueden escribirme al correo electrónico de la Javeriana, al correo electrónico institucional, es nieto.r@javeriana.edu.co. Ese es, no tengo, estoy en un ayuno.
¿Redes sociales?
Estoy en ayuno de redes sociales, estoy tratando de buscar una línea un poco más tranquila de entender el mundo, y no es a través de Twitter ni Facebook. Habrá otra, y estoy mirando unas vainas, unas propuestas muy interesantes, una cosa que sacó Wikipedia que se llama Wikisocial, puede funcionar.
Bueno, ese es otro capítulo que usted puede hacer también. Tiene otras plataformas ahí súper alternativas que usted usa.
Entonces, pues no sé.
Bueno.
Pocket de Mozilla, no sé.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vámonos entonces con los imponderables.
Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Muy bien, Los Imponderables. Natalia, ¿usted qué nos trae, nos recomienda desde la antropología / periodismo que usted hace en su vida académica?
De hecho, me van a decir que soy una mamerta, pero pues no me importa.
Pero eso ya lo sabemos.
Porque es algo importante, y es que, bueno, para todos los interesados y los que nos están escuchando, hay una convocatoria pública sobre un libro que se va a llamar A Parar para Avanzar. Es de La Valija de Fuego, la editorial, como tal la librería, si la conocen, queda por La Séptima. Es una librería independiente, pero ellos tienen una editorial independiente. Y ellos quieren como editar el libro del paro nacional del 21 de noviembre, así que fue como tan icónico. Entonces lo que ellos están esperando es que ustedes, por favor, envíen fotografías, si tienen alguna crónica, algún reportaje, algún folleto, lo que sea que haya evidenciado ese día, pues para hacer una recopilación. Si quieren más información, se pueden meter a la página de Instagram de La Valija de Fuego. Ahí está toda la información, el correo electrónico y la fecha hasta cuando pueden mandar todo, que es como hasta el 15 de febrero.
Ok, pues no me parece tan mamerta como dice usted, que conste que es una palabra que dice usted.
No, solo digo como que vienen aquí a juzgarlo a uno, ¿no?
¿Y quién? ¿Quién la juzga?
yo me voy a callar, por como dice sociales. Rafael. Voy a no decir nombres.
Ay, Dios mío.
Guardan un respetuoso silencio, irían en mi casa.
Y ya.
Bueno, muy bien, tenemos entonces ese imponderable. Yo les quiero tener otro imponderable y es la campaña de crowdfunding que está haciendo el Laboratorio de Antropología Abierta de la compañera, colega Giselle Figueroa, que la tuvimos acá invitada hace, ¿cuánto? ¿Como dos meses? ¿Tres meses? No,
sí, como para octubre fue.
Bueno, ella se inventó este crowdfunding. Ustedes pueden ir allá, buscar en antropologiaabierta.org todo el link, toda la cosa para poderles ayudar a ellos. Son un centro independiente que no tiene ninguna universidad bajo su tutela. Entonces todo lo hace ella, todo lo está haciendo ella con su dinero, con lo que puede hacer. Pero el crowdfunding le va a ayudar a sacar varios proyectos. Nosotros conocemos incluso esa vez que vino acá, nos habló de varios proyectos que tiene en la mira. Y hay uno súper especial que está desarrollando, que es sobre una novela gráfica, creo que es una cartilla ilustrada sobre migración.
¿Pero es el de la, es con los niños? No.
Sí.
Ah, bueno, esa, aún más, esa, entonces, esa, para que ayuden.
Entonces, nada, búsquense el link en antropologiaabierta.org, ahí debe estar toda la información para ese crowdfunding. Ayudémonos entre nosotros también, el colegaje también va hasta allá a poderles ayudar a sacar ese proyecto. Incluso le dije a Giselle que me enseñe cómo se hace esas cosas, porque hasta de pronto lo logramos hacer en el semillero de antropología y medios, que me suenó la idea. Esos son los imponderables de esta semana. Creo que se nos va acabando el tiempo para este podcast. Pues bueno, muchas gracias, Natalia, por haberme acompañado una vez más.
Gracias, Diego. Gracias, Rafael, por gracias asistir a esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación
a destapar el 2020 con
un libro nuevo.
Con el libro, un libro nuevo. Está en el horno, está en el
no
horno.
No seré el autor que irá, ¿para cuándo mi libro?
¿Para cuándo el libro con presentación sí. del libro? Sí. Muy bien.
¿Para
muy
cuándo
bien.
El lanzamiento? Pero el libro no ha salido.
Yo espero que esté también en la Javeriana, si se puede, ¿no? Como de pronto una presentación ahí colaborativa.
Claro.
Podría ser.
Ahí está.
¿Por qué no?
¿En dónde lo queremos hacer? ¿En el Félix?
Se nos queda chiquito para la hinchada, sí, que sí. No tengo yo, que tendrán todos los demás, pero...
Bueno, muy bien.
Van mis dos chinos, sí, ténganlo por seguro.
Espero que consulten todos estos podcast, libros que tenemos acá recomendados. Natalia, gracias a ustedes, ciberoyentes. Nelson Duarte, ahí en la consola, muchas gracias por habernos sacado este programa. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Yo soy Diego Garzón y nos escuchamos la próxima semana.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
U Rosario Radio.